Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Soy José Luis Ramos, mi colega Amado Gil está de vacaciones. Saludos como siempre, gracias a todos por la sintonía. Los que sintonizan a través de las frecuencias de Radio Martí y también el Facebook Live. A todos, gracias nuevamente. Hoy en la tertulia, acá en Las Noticias como son, más de 300 artistas de todo el mundo están reclamando el cese de la represión en Cuba. También el cineasta Rolando Díaz califica de deleznable los actos de repudio en Cuba, que desconocer la valentía de quienes solo piden derecho a hablar sería un acto cobarde, manifestó Díaz durante su presentación en el Festival de Cine de La Habana. Hay dos senadores cubano-americanos que le están pidiendo al alto representante de la Unión Europea para Política Exterior que incremente la presión sobre el gobierno cubano para que libere a los opositores encarcelados. Y el gobierno cubano se queja porque Estados Unidos no lo invitó a la cumbre sobre la democracia. Hoy analizamos estos temas con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, y el señor Dimas Castellanos, graduado en Ciencias Políticas, Estudios Bíblicos y Teológicos, también periodista independiente. Tremenda presentación porque son dos destacados colegas, amigos también, así que comenzamos.
En las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellanos, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido como siempre, gracias.
Gracias, un saludo para ustedes, estoy bien, sobre todo para los oyentes del programa y un saludo especial para el colega Reinaldo.
Usted lo ha presentado, ese es el señor de 14 y medio. Señor Escobar, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, un placer poder compartir con la audiencia de este programa y hacerlo con Dimas Castellano, que siempre la pone buena, como decimos acá.
Usted verá que sí. Vamos a comenzar entonces con la tertulia. Más de 300 intelectuales, escritores, personalidades del mundo de la cultura han suscrito un llamamiento pidiéndole al gobierno de Cuba que cese la represión contra los artistas, que respete la libertad de expresión después de los abusos registrados en marzo de estas movilizaciones convocadas en julio y noviembre. Entre los firmantes del texto promovido por Human Rights Watch está Isabel Allende, está también Elena Poliniastowska, Sergio Ramírez, Mario Vargas Llosa, en fin, otros también de la literatura, cineastas y escritores españoles. Hay representantes de la cultura cubana como los autores de la canción Patria y Vida, el dramaturgo Junior García Aguilera o la artista Tania Bruguera. Esta última ha advertido de que el nivel de injusticia y represión que el gobierno cubano está imponiendo a su propio pueblo, dice ella, es cada vez peor y sin duda por eso traigo para comenzar la tertulia esta nota. Reinaldo Escobar, yo creo que llega en un buen momento este pedido que hacen estos más de 300 artistas de todo el mundo. Comienzo contigo.
Sí, yo creo que es lamentable que en esa recogida de firmas tan prestigiosa que hay ahí, haya tan pocos artistas cubanos residentes en la isla, ¿no? Siempre es lamentable que dramaturgos, escritores, cineastas cubanos que viven aquí en la isla y que están más que conocedores de esta situación, se mantengan alejados del asunto. Y esto siempre tiene el riesgo de que cuando no firman para protestar por estas cosas, el gobierno los use para apoyar, como fue el caso terrible de aquellos fusilamientos del año 2003, en el que pusieron a firmar a Media UNIAC allí apoyando aquellos actos horribles de los tres jóvenes cubanos que por llevarse una lancha o por intentar llevarse una lancha sin hacerle ni un rasguño a nadie, fueron ejecutados con la pena máxima por orden directa del señor Fidel Castro. Y aquí, en lugar de levantarse las protestas, bueno, pues muchos de esos intelectuales en ese momento pues se prestaron para apoyar esta atrocidad. Yo creo que es importante que los que no están aquí lo hagan. Y es la señal inequívoca de hasta dónde llega la represión, que va más allá de encarcelar a las personas, cuando además de encarcelarlos físicamente, los encarcela mentalmente y les impide ejercer la natural libertad que cualquier intelectual debiera tener ante semejantes atrocidades.
Yo creo que es importante también, como en estos momentos, como tú dices, Reinaldo, ¿no? No se vale el silencio de muchos intelectuales, de artistas también. Hay un amigo que siempre lo voy a traer y no voy a mencionar su nombre, me dice, este silencio cubano es más perverso que la complicidad que hay dentro del gremio artístico y también cultural. Vamos con Dimas Castellano, ¿qué te parece?
Primero me parece y lo felicito como una gran iniciativa. Me uno al criterio de Reinaldo de la ausencia ahí de los que más debían de estar, que son los artistas cubanos, porque son testigos aquí dentro del patio de lo que está ocurriendo. Todos sabemos por qué actúan así, pero hay momentos en la vida de los pueblos, en la vida de las personas, que no se puede seguir mirando para otra parte. Yo creo que es deleznable, no como decía, no solamente como decía Rolando, que esté ocurriendo eso en Cuba, sino también es deleznable que personas que pueden ayudar a eso, pues se quieran mantener al margen de tal situación. Pero lo fundamental para mí es que hay que hacerlo porque el gobierno que ha agotado prácticamente todas las vías para mantener el poder sin tener que llevar la represión hasta un alto nivel, evidentemente lo agotó todo y ha llevado la represión hasta ese nivel, lo que lo hace insoportable. Por la historia de derechos humanos que tuvo Cuba antes del 59, por la situación en que se encuentra el mundo, por las luchas que hay en la democracia en todos los países y por el estado deprimente en que se encuentra la sociedad cubana. O sea que estamos en un momento muy difícil y el gobierno pues está dispuesto a seguir evidentemente por ese camino porque no da otra señal. Y lo único que queda aquí ante eso es la presión tanto nacional como internacional. De ahí la importancia que cada vez más intelectuales cubanos se puedan incorporar a esa exigencia, hasta hacer imposible, hasta acercar, hasta cerrar el paso al gobierno al punto que quiere llevar la sociedad, que es a la desaparición prácticamente, porque esto es insostenible si la represión se mantiene con ese rango tan alto.
Yo creo oportuno, antes de pasar a la próxima nota, destacar lo que ha declarado Poniatowska. Ha dicho, y la cito, si un intelectual, un escritor, un artista se levanta contra un gobierno, está haciendo una tarea indispensable. No es de extrañar que algunos quieran silenciarnos cuando damos testimonio de las voces de aquellos que, de otro modo, no serían escuchados. Tienen miedo de la verdad porque, una vez revelada, ya no se puede ocultar ni contener, ha dicho ella. ¿Quieres añadir algo más, Reinaldo, o seguimos?
No, seguimos. Mira, ya José Martí tenía esa frase. La verdad, una vez despierta, no vuelve a dormirse.
Mucha, mucha verdad. Seguimos. Vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, esta nota la recojo del diario digital 14 y medio. La escribe Luz Escobar, también un nacido acá en La Tertulia. Dice que la represión en la isla frustró con los deleznables actos de repudio la marcha del 15 de noviembre, hechos que marcaron un antes y un después en la historia reciente de Cuba. Así denunció en La Habana el cineasta Rolando Díaz. El creador, que salió del país a mediados de los 90, habló al público que asistió la noche de este lunes al cine Acapulco a ver su película Dosier de ausencias, una cinta dominicana que acababa de ganar el premio a la mejor producción en el Festival Ibero-Latinoamericano en Trieste, en Italia. Y en sus palabras, no solo rechazó los actos de repudio que tuvieron lugar contra los activistas que participaron en esa convocatoria para la marcha cívica por el cambio del 15N. También mandó un mensaje de solidaridad a los jóvenes realizadores de Cuba que están sufriendo censura por parte de las instituciones estatales. Reinaldo Escobar, ¿qué más te contó Luz Escobar? Tengo entendido que pudo incluso hablar con Díaz.
Sí, tuvimos un breve contacto con él. Nosotros, todos somos uno. Y él realmente se mantuvo muy emocionado de haber podido tener esta ocasión de expresar lo que piensa, así lo dijo él. Dice, estoy feliz de haber podido decir en La Habana lo que pienso sobre Cuba, ¿no? Y esto es un ejemplo que tiene que ver con lo que comentábamos en la nota anterior. Aquí hay muchos cubanos que viven fuera de Cuba, que han triunfado fuera de Cuba como artistas de todo tipo, pasan por la isla, tienen unas vacaciones, ven a su familia, y quizás hacen un encuentro, y cuando tienen, si por alguna casualidad pueden salir en la televisión o participar en una entrevista que da un medio oficial, pues se limitan a hablar de su obra, de lo que están haciendo, y como que, ay, aquí no está pasando nada, no hay nada que decir, ¿no? Y Rolando Díaz, que es el cineasta cubano que hizo aquella película tan simpática de los pájaros tirándole la escopeta, una película cubana que todos recordamos, creo que lleva casi 30 años ya fuera de Cuba, y él viene aquí y se arriesga a que no lo vuelvan a dejar entrar a Cuba, porque cuando hace una declaración de esta naturaleza, eso se paga, ¿no? Y él tomó esta decisión de hacer este, además lo leyó un comunicado, varios artistas más hicieron eco de esto, ¿no? Y yo creo, por cierto, que tengo entendido que Rolando es hermano de Jesús Díaz, que luego fue fundador de varios eventos culturales en Cuba y cineasta también y escritor, ¿no? Y estas son las actitudes que yo creo que vale la pena mencionar. Es decir, este señor viene a Cuba, da una conferencia, se para en un teatro en el medio de La Habana, en el Cine Acapulco, y dice lo que tiene que decir. Y claro, el público pues aplaudió, el público estuvo, como yo diría, acorde con lo que estaba diciendo él, y no hubo nadie allí en el Cine Acapulco que le saliera al paso a este cineasta para decirle, usted está equivocado, eso no es así. Es decir, eso es muy, muy significativo, ¿no? Que una vez que una persona está asume la postura valiente de arriesgarse a decir una cosa como esa en un entorno oficial, la gente lo acepta porque todo el mundo sabe que es verdad.
Precisamente en la nota dice, y voy a leer, ¿no?, el director de películas, estamos hablando de Díaz, de películas tan conocidas como Los pájaros tirándole a la escopeta y En 3 y 2, al finalizar su intervención y recibir la ovación del público, expuso: no concibo un país sin voces diversas. El miedo, ese miedo que tengo yo mismo al expresar estas ideas, ahora devora el alma. A los que les gusta el cine saben de qué hablo. Dimas Castellano, yo creo que ha sido muy bien, y desde acá pues saludamos esta posición, aplaudimos a Díaz.
Sí, no, en ese sentido no hay duda. Mi reconocimiento a las palabras esas, creo que ha sido una gran cosa, sobre todo muy oportuno y muy valiente por el momento en que lo ha hecho, en el lugar que lo ha hecho, en el contexto del Festival de Cine, que es un ámbito tan importante de la cultura, que es precisamente el sector más vinculado con todo lo que ocurrió tanto con el Movimiento de San Isidro como con el 27 de noviembre, como con las actividades después con Archipiélago, etcétera. Creo que eso es un reconocimiento, se va a hablar mucho de Rolando durante un tiempo, pero sobre todo, como decía Reinaldo, volviendo al punto anterior, creo que eso es un reto para la mayoría de los intelectuales cubanos que están conscientes de eso, que incluso en privado comentan estas cosas, pero no se atreven a hacerlo en público. Es cierto, como dice Rolando, que todos tienen miedo, porque el miedo es una propiedad de los seres humanos, pero el valor está en vencer ese miedo y dar ese paso, sobre todo cuando un paso como ese puede tener una gran repercusión, tanto nacional como internacional, a favor tanto de los que están en las cárceles, como los que están retenidos en sus hogares, como los que han sido obligados a salir del país. Creo que merece el reconocimiento de todos los cubanos lo que acaba de hacer Rolando Díaz, sobre todo, además por ser un director tan conocido, con aquellas películas que nos hicieron reír tanto en Cuba antes de su salida del país.
Y sobre todo que lo haya hecho en el marco del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Reinaldo, también Carlos Lechuga y Lynn Cruz reaccionaron al escuchar o leer las declaraciones de Díaz.
Sí, no, varias personas han reaccionado a esto, incluso lo han colocado, lo han replicado en sus redes sociales. Coyula, que es la pareja de Lynn Cruz, estaba allí junto con él, hicieron una, no solamente lo transcribieron sus palabras y la colocaron en sus redes sociales, sino le brindaron un apoyo irrestricto a este cineasta cubano.
Muy bien, continuamos. Hay dos senadores cubano-americanos, Bob Menéndez y Marco Rubio, que urgen al alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep de Borrell, a incrementar la presión sobre el gobierno cubano para que libere a opositores encarcelados. Han enviado una carta en las últimas horas a Borrell para que condene la injusta detención por parte de la dictadura cubana de más de 600 presos políticos. Y oportunamente, a través de la agencia EFE, nos llega la nota de que dos opositores cubanos reconocidos con el premio Sájarov a la libertad de expresión, Guillermo Fariñas y Berta Soler, acusaron de abandono a la Unión Europea y amenazaron con renunciar a sus galardones si el bloque comunitario no cambia su política hacia Cuba. Yo creo que la presión se hace importante y sobre todo viniendo de dos congresistas y ahora también pues de dos laureados con el premio Sájarov, Reinaldo.
Mira, aquí estamos dando, yo diría, dos noticias en una, ¿no?
Por supuesto.
Yo creo que está muy bien la presión, pero siempre que pasa una cosa como esta, siempre que una persona como Bob Menéndez o como cualquier cubano-americano que ocupa un cargo de senador en Estados Unidos o de esa naturaleza, hace una declaración de este tipo, yo siempre me estoy imaginando a los medios oficialistas usando estas declaraciones para, entre comillas, demostrar el vínculo que tienen las personas que se oponen a la dictadura cubana, el vínculo que tienen con el imperialismo, con el gobierno norteamericano. Es decir, cuando cualquier gobernante, senador, congresista norteamericano, sea de origen norteamericano, sea cubanoamericano o como sea, hace una declaración de esta naturaleza, inmediatamente ahí se están colocando los voceros del oficialismo para demostrar con esto que aquí, ves, es verdad lo que nosotros decimos, esta gente son soldados, son mercenarios del imperialismo, ¿no? Y claro, es una situación muy difícil, porque si ellos son realmente lo que son, personas democráticas y con un vínculo emocional con todo lo que pasa en Cuba, pues no se pueden quedar callados por el temor a que esto se vaya a utilizar en contra de, es decir, a favor de la propaganda oficial. En relación a Borrell, este señor ha hecho, como yo diría, yo creo que a Borrell ya se le ha exprimido todo lo que se podía exprimir para que diga algo en relación con la dictadura cubana. Lo que pasa es que por esas goticas que se le han sacado son insuficientes. No basta con que una persona diga que en Cuba hay actos represivos, que en Cuba hay violaciones de los derechos humanos, si todo eso lo envuelve y lo justifica, como lo hacen permanentemente, porque esas son situaciones que se deben al acoso en que se encuentra la isla, eso ocurre porque el país está bloqueado por el imperialismo. Es decir, siempre que tú justificas el acto represivo con tu visión de política internacional antinorteamericana para respaldar finalmente la dictadura, bueno, pues la acusación es casi como un chiste, ¿no? Es decir, es como dice, no, sí, la mató, pero imagínate, claro, tenía que matarla, mira lo que le hizo, ¿no? Ea, es exactamente obsceno ese tipo de situación. Y yo creo que Cuba, nosotros, los cubanos, los que vivimos aquí, los que estamos mirando todo el día esa situación, cada día tenemos menos ilusión o menos esperanza en el que algo proveniente de estos estamentos, entiéndase la Unión Europea, el Congreso norteamericano, la OEA, las Naciones Unidas, hagan algo que traiga como consecuencia que en Cuba se respeten los derechos, hagan algo que traiga como consecuencia que se liberen los presos políticos y que la gente tenga el derecho a decir lo que piensa, es decir, que se despenalice la discrepancia política. Eso es algo que nos toca a nosotros, pero lo que pasa es que, ¿cómo lo exigimos? Si el día 11 de julio la gente salió a la calle a exigir justamente libertad y a exigir que se respeten los derechos, y están pidiéndole condenas de 8, 10, 15, hasta 25 años de cárcel a las personas que se manifestaron. Entonces, es muy difícil. Estamos obligados a recibir una respuesta, un apoyo desde fuera de Cuba, sea quien sea. El gesto que han hecho los premios Sájarov es un gesto audaz, es un gesto muy atrevido, y es una manera de decirle a esta persona: si ustedes me dieron este premio porque creían que yo estaba haciendo algo bien aquí, pues mire, ese premio ustedes no lo están respetando. Es decir, los que no están respetando el premio Sájarov son los que los otorgaron, los que hicieron un compromiso con la democracia cubana.
Así mismo. Dimas Castellano, ¿qué opina usted?
Sí, no, lo que decíamos hace un rato respecto a las declaraciones de Rolando y la tibieza de muchos intelectuales de aquí del patio, es lo mismo aplicado a escala internacional, sobre todo con figuras que tienen esas altas responsabilidades en el mundo vinculadas con los derechos humanos. Yo creo que lo único que podemos seguir haciendo nosotros es presionando en esa dirección. Las esperanzas son pocas de esperar que se produzca un cambio en esa figura, pero no hay otro camino que seguirlo presionando. Partiendo de la máxima de que el hecho de que lo que no haya ocurrido hasta hoy no significa que no vaya a ocurrir mañana. Y como esta represión, la intención del gobierno es continuarla, pues naturalmente que la presión que hagamos desde aquí adentro y los que nos acompañan en cualquier parte del mundo también puede surtir algún efecto en esa figura. Pero que no se debe limitar, que es lo más urgente, no se debe limitar a la liberación de los cientos esos de presos políticos, sino al cambio también de las leyes para evitar que vuelvan a caer presos, porque en muchas oportunidades, por algunas razones, por algunas presiones, el gobierno ha liberado, pero las leyes están ahí para volver a encarcelar. La prueba es que ahora hay más que nunca prisioneros. Por lo tanto, el golpe, la presión tiene que ser en esas dos direcciones: liberar los que están y cambiar las leyes para que otros no pasen por el mismo camino.
Muy bien, cerramos la tertulia destacando que el gobierno cubano ha criticado la iniciativa del presidente Joe Biden de convocar una cumbre de democracia a la que La Habana, a la dictadura, no ha sido invitada. Biden dejó fuera también a Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. En otras palabras, le dijo a Cuba: no se vistan, que no van. Gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, Dimas Castellano, dos destacados colegas periodistas hoy acá en La Tertulia. Muy bien, gracias a ustedes también.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 36 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Soy José Luis Ramos. Continuamos las noticias como son. El opositor José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, permanece encarcelado desde hace 5 meses por unirse a las protestas ciudadanas. Permanece en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba, donde lo visitó su esposa, Nelva Ismarais Ortega Tamayo, a quien hoy acá en las noticias como son, le doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Muchísimas gracias por la invitación. Bien de salud, pero ya se imaginará cómo estamos por la parte sentimental, por la parte emocional, muy preocupados por la situación de mi esposo, que como él mismo dice, lo están sepultando vivo, y lo están matando lentamente. Es muy, muy preocupante lo que está haciendo la dictadura por quitarse un hombre que simplemente ha brindado su vida, ha entregado su vida, la mayor parte de su vida, en cuerpo y alma por la libertad, por la democracia y por el bienestar del pueblo cubano.
Tengo entendido, Nelva, que es la segunda ocasión que le permiten a usted y a otros de la familia poder verlo allá en la prisión de Santiago de Cuba. Cuéntenos.
Luego de un sinnúmero de inconvenientes para preparar una jaula de alimentos y productos de higiene, ya se imaginará aquí, prácticamente todo está en MLC, no apenas se puede encontrar las cosas, así como también para encontrar un medio de transporte para llegar a la prisión de Malverde. Por fin pudimos llegar hasta allá y la dictadura por segunda vez, esta dictadura Castro-Canel, por segunda vez en casi 5 meses de injusto, arbitrario y criminal encierro, nos permitió esa segunda visita familiar. Allí solamente pudimos pasar Fátima Victoria, 17 años, nuestro hijo Daniel José, de tan solo 2 años, y quien les habla. Porque a Danielito, como le decimos cariñosamente, no le permitieron, le impidieron que pudiera ver a su padre como castigo y venganza por salir una vez más a las calles el pasado 15 de noviembre. Allí estuvimos en la misma oficina que ya hemos estado en otras ocasiones, custodiados por oficiales carcelarios, vigilados prácticamente, apenas podíamos, lo que podíamos hablar, todos estaban al tanto de lo que estábamos hablando. No descartamos que en esa habitación hayan cámaras y micrófonos, como ya lo han hecho abiertamente. Y estaba también un jefe de guardia que se hizo llamar Pineda. Todo el tiempo que estuvimos allí, mi esposo estuvo esposado de una de las muñecas, de uno de las manos, porque supuestamente la excusa que buscaron fue que tenía problema la esposa, que si la llave, la cuestión es que estuvo esposado todo ese tiempo de una de las manos, estuvo con las esposas, y esposas que llegaron a molestarle. Allí, la de las pocas cosas que pudimos pasar, que nos permitieron pasar, no nos dejaron pasarle la miel, no permitieron que le lleváramos, de algunas naranjas que llevamos de 18, solamente permitieron 10. En cuanto al avituallamiento, no le permitieron pasar ropas como pullover, abrigos, enguatadas, chores, todo de color blanco, porque dicen ellos, se empeñan en que la ropa tiene que llevar una P de preso, y claro que mi esposo se negó a usarlo, a aceptar eso, porque él está allí de forma injusta, de forma arbitraria, de forma criminal, simplemente por pensar diferente, por ser un fiel defensor de los derechos humanos, por lo cual, claro que no va a aceptar, no aceptó de que se le pusiera la P, y por eso entonces no pudimos pasarle. Solamente nos permitieron pasarle una sábana, dos camisetas, una toalla, una para los pies y una colcha. Allí nos dijo que allí ha sido amenazado dos veces, en dos ocasiones, por el mayor Ortiz, el jefe de el segundo jefe de orden interior de allí, de esa prisión, por él estar denunciando y estar exigiendo el respeto de sus derechos humanos dentro de la prisión. Una de esas ocasiones fue cuando la visita anterior, cuando la primera visita matrimonial que nos permitieron el pasado día 26, que no querían dar las 3 horas que tiene por reglamento y solamente querían dar una. Allí nos confirmó lo que ya nos ha dicho durante todo este tiempo a través de las llamadas telefónicas, de que lo están matando lentamente, sepultándolo vivo, bajo condiciones inhumanas, crueles, degradantes, siendo víctima de todo tipo de torturas físicas y psicológicas, limitándole incluso el que pueda tener libros allí. No puede ni siquiera tener, cuando nos dijeron la vez anterior que sí, y ahora cuando le llevamos Prensa Oficialista, que es el periódico, ni eso le permiten, porque dicen de que qué mayor información que la que ellos les brindan. No sé qué información, porque no le permiten ninguna comunicación con la comunidad penal, ni siquiera permiten que los mismos oficiales carcelarios, cuando le llevan los alimentos que están, que les falta cocción, que muchas veces están casi putrefactos, esos alimentos, esos carceleros que le llevan los alimentos están custodiados por el jefe ese, por Ortiz, o por el jefe de la prisión que se hace llamar Oney, y ni siquiera pueden mirarle a los ojos a mi esposo. Es dejarle esa comida, esa poquita comida, que muchas veces está putrefacta, dejársela allí, y no pueden ni siquiera mirarle a los ojos porque les engañan. Es decir, no sé qué información le permiten. Todavía no le permiten una hoja de papel y un lápiz para que pueda hacer su solicitud para asistencia religiosa, algo que tiene todo preso, tiene derecho a exigir, a pedir asistencia religiosa, y ni siquiera eso se lo han respetado. Él, en cuanto a las condiciones inhumanas, nos dijo de que se mantiene en la misma celda, entre esas 4 paredes lisas, con unas paredes blancas, con una lámpara que se mantiene con esa luz artificial que prácticamente lo tiene ciego, con una pequeña ventanita que tiene, pero es una ventanita luego de los 4 días, la primera vez que estuvo en huelga de hambre, que fue por 4 días en huelga de hambre, y 2 de ellos en C, porque estaba con faltas de aire, porque estaba presentando, había denunciado todo lo que había pasado, lo que estaba viviendo, por nosotros sacarlos a la luz pública, le quisieron quitar el teléfono, y entonces estuvo en huelga de hambre. En ese momento le abrieron esa pequeña ventanita que no da con el exterior, da contra otro calabozo que a la distancia se ve, dice de que tiene algo de ventilación, tiene una ventana, y esa ventana da contra el exterior, pero lo más que él puede ver es el verde de algunos árboles y el azul, dependiendo del movimiento de ese árbol. No puede ver nada más. Allí sigue sangrando, ya 3 meses sangrando por la boca.
Precisamente, ya, Nelva, te iba a preguntar de la situación de salud que está enfrentando él. ¿Qué padecimiento ha adquirido él en prisión?
recordar que mi esposo es hipertenso y tiene una gastritis crónica producto a las múltiples huelgas que realizó durante todos esos años que estuvo cuando la primavera negra, y luego ha realizado otras, más la malnutrición de los alimentos que dan en las cárceles castristas. Mi esposo no está recibiendo atención médica. A duras penas le dan el tratamiento de la hipertensión porque lo exige, al igual que el de la gastritis, pero es porque lo exige, no porque tengan el hecho de vamos a atenderle. Ni siquiera tomarle la tensión arterial a una persona que está sufriendo de fuertes dolores de cabeza, dolores que dice de que prácticamente fatal, parece que la cabeza se le quiere explotar. Está, aparte de eso, son dolores que son mantenidos, que dicen que con el día van aumentando la mayor intensidad y que le están afectando muchísimo. Ese zumbido en los oídos, ese sonido a grillos que no es que nos mantenemos diciendo que son ataques tónicos, de que para cualquier persona, yo que he puesto 5 o 6 veces alguno de los audios que él, de esos que, no, que él me ha llamado, y uno siente ese sonido a grillos, uno se pone unos audífonos y prácticamente ya a la quinta vez ya uno está que no lo soporta. Imagínense, ya 4 meses aproximadamente escuchando esos grillos. Aparte de ello, el que se está quedando prácticamente ciego, solamente le han sacado 4 veces al sol durante todo este tiempo, 2 veces después de la última visita. Y imagínense tanto tiempo dentro de una celda, cuando sale, cuando le llevan hasta el sol, que le han llevado a lo que ha sido un terreno que no hay nadie, que solamente está él, prácticamente se ciega, se siente cegado. Su salud está muy, muy, muy deteriorada, muy afectada. Aparte de todo ello, la mala alimentación, él nos decía de que está expensa a todo tipo de lo que es roedores, pueden estar los mosquitos, tenía el cuerpo lleno de picaduras de mosquito, que él había escuchado a uno de los presos que estaba allí, que lo tienen muy, cuando lo llevan es muy, por muy corto tiempo, porque no quieren que nadie se comunique con él, ni que tenga comunicación con nadie. Y dice que escuchaba a un preso que estaba manifestándose porque decía de que hay chinchas, que hay escabiosis en allí en el penal y no hay tratamiento para ello. Pero no solamente eso, en lo que es la población de allí alrededor de la prisión hay dengue, y todo eso, el dengue es a través del mosquito. Y en cualquier momento, Dios permita que no, ninguno de los presos, pero si llegase a tener, llegar a coger un dengue, eso lo puede matar con mayor rapidez a cualquiera. Y ellos no les preocupa, como son paredes lisas, ni siquiera puede poner un mosquitero, ni siquiera le permiten que uno pueda pasar algo que le pueda abrigar para ellos. Es decir, está expensa no solamente a que se complique más su hipertensión, su gastritis, sumamente molesto, el hecho de que no le permiten ni siquiera tener una hoja de papel, apenas lo llevan al sol, le mantienen incomunicado con la población penal, se mantienen diciendo que el único medicamento que hay, ya nosotros le llevamos medicamento, vamos a ver qué van a decir, ya lo habíamos llevado antes. El único medicamento que tienen para el dolor de cabeza es el alprazolam, un medicamento, es del grupo de las benzodiazepinas, y es una, en un psicofármaco, es una droga que no sirve, eso es para las personas que tienen síndromes depresivos, de angustia, y que normalmente en las personas que no lo toman, que no tienen recetado por un psiquiatra, eso puede provocarle dolor de cabeza, no es para los dolores de cabeza, eso le puede provocar faltas de aire, incluso lo peor, puede provocar que tengan ideas suicidas, esa persona que se lo toma puede tener ideas suicidas y atentar contra su propia vida. Y sin embargo, ese es el único medicamento. Ese, dicen que alguna inyección que no quieren decirle el nombre, eso es lo único que tiene, que tienen allí supuestamente, a pesar de que nosotros hemos llevado todo tipo de medicamentos para sus patologías y para lo que pueda sentir, ya sea para la piel, para lo que es los dolores de cabeza, para todo. o nosotros hemos llevado, hemos tratado de que pasen esos medicamentos, y sin embargo, ¿qué están haciendo con los medicamentos? No sabemos, porque no han querido utilizarlos en ellos. No han querido utilizarlos, porque todas esas cosas con ese encierro inhumano entre cuatro paredes, que apenas puede ver el sol y todas las cosas que yo le he referido, es para matar a cualquiera.
Quería decir que la grave situación en la que se encuentra José Daniel Ferrer, pues prácticamente es la situación en la que están la mayoría de los presos políticos cubanos. Y en este caso, lo preocupante, Nelva, pienso yo, es lo que le dice a ustedes José Daniel, que podría morir en prisión inevitablemente si no es puesto en libertad.
Exactamente. Es algo que nos está matando a nosotros, pero sé que sobre todo a él. Y es muy, muy, muy preocupante porque mi esposo es una persona muy, muy fuerte. Tiene un carácter que es de una persona que hasta cuando él siente que está afectando su vida, que está pasando algo, él se mantiene, él dice, siento esto, me está ocurriendo esto, pero voy a seguir. Él siempre ha pensado más en los demás que en sí mismo. Él no tiene nada para él. Y cuando él optó por decirnos de que no sabe, disculpe.
Por favor, Nelva, discúlpeme. Yo sé que está pasando por momentos muy, muy difíciles.
¿Sabes? Si va a llegar a la próxima visita, ya ustedes se imaginarán cómo puede sentirse él, cómo puede estar él, en qué situación debe estar él, todo lo que está sufriendo en carne propia, que no se petía, me están matando. Ustedes me dan fuerza, lo que me están diciendo todo sobre lo del apoyo, la solidaridad internacional es muy fuerte, me da energía, pero me están matando. Y cuando una persona como José Daniel dice eso es porque lo están haciendo y lo están disfrutando. Es mucho el terror que tienen por un hombre de lo que están luchando hasta por ellos mismos, hasta por esos mismos que están siendo sus verdugos. Están luchando por la libertad del pueblo cubano, por la libertad del pueblo cubano, por la democracia, por el bienestar. Y cuando dijo eso es porque de veras, él me decía, es insoportable. Él estaba el niño, y el niño muy pequeño, llevaba 5 meses sin verlo, y corría y quería que él jugara y demás, y cada vez que sonreía fuerte me decía, se le salían las lágrimas y decía, disfruto tanto el escuchar a mi bebé, pero lo mínimo, hasta cuando me hablan bajito, me duele la cabeza, me sufro eso, pero no importa, y le corrían, mientras reía y se tocaba la cabeza, las lágrimas le corrían, porque decía, estoy disfrutando de mi bebé, hace 5 meses que no lo veía, pero cuánto dolor siento. Me están matando, no sé si voy a llegar.
Nelva, ¿a qué atribuye usted por qué el ensañamiento de las autoridades hacia José Daniel?
El hecho de que ellos saben de que es el opositor, hay muchos aquí en Cuba, pero es el opositor que más dolores de cabeza le ha dado, que sabe de que las personas le quieren, le respetan, le siguen, y que estando en las calles va a ser un peligro. Sobre todo después de este 11 de julio que estuvo lo del estallido social, que salieron tantas personas a las calles, ellos saben de que son muchas las personas que están, que no, aunque a pesar del día 15 quisieron controlar y hicieron todo tipo de operativos y amenazaron, detuvieron, multaron, hay personas presas, hay muchas personas que van a salir a las calles y van a seguir saliendo porque las mismas causas que pasaron el día 11, las mismas causas se mantienen, y a ello se suma el hecho de que tantas personas, tantas familias están sufriendo por sus muertos, por sus hijos, por niños. Hay niños que están presos en estos momentos, y todo eso conlleva, todo eso se suma a todo el reclamo de libertad, a todo el reclamo de cambios, de democracia, de patria y vida, como se escuchó este 11 de julio, todo eso se suma. Y van a haber muchos 11 de julio. Y sabiendo que estando José Daniel en las calles, Félix Navarro, Alcántara, van a saber, saben de que es un peligro, y sobre todo, José Daniel, es un peligro para ellos. La piedra del zapato que han llevado por tantos años, y esta es la manera que han encontrado de irlo matando poco a poco, para decir, yo no lo estoy tocando, yo no lo he tocado ni un pelito, no hace falta tú tocarlo, o cuando le estás matando con ataques sónicos, cuando le estás matando en un encierro así inhumano, cuando le estás dando comida prácticamente putrefacta, cuando le estás negando la atención médica, cuando le estás negando la misma el hecho de que pueda hablar con un pastor, que tenga asistencia religiosa con un arzobispo, cuando le estás negando tantas cosas, el mismo hecho de que le dan tan mala alimentación, y ellos saben de que por eso, que estando en la prisión, todavía sigue siendo un dolor de cabeza. Por eso, él nos pedía de que lo echaran en su cuenta de Twitter con el hashtag DDHH en mayúscula, que quiere decir de derechos humanos, e invitaba a todos los hermanos dentro y fuera de Cuba a llenar cada sitio, cada lugar posible con esa etiqueta, por el respeto de los derechos humanos dentro en Cuba y dentro y fuera del y en todo el mundo, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en todo pueblo donde todavía se sufra una férrea tiranía. Por eso ellos saben que hasta en la prisión él levanta pueblo. Por eso esa convocatoria desde el día primero hasta el día 10 de diciembre. Su forma de apoyar es a través de ayunos. Nosotros también lo estamos haciendo igual que él, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero hay muchísimas maneras de seguir apoyando. Y eso es lo que les molesta, que a pesar de que está en prisión, a pesar que lo están matando, él sigue fuerte, a pesar de que esté físicamente, lo tengan destruido, a pesar de que psicológicamente le estén destruyendo también, él moralmente, él se mantiene más fuerte que nunca, y que va a seguir hasta el último momento de su vida, él va a estar luchando por la patria. Él mandaba un fortísimo abrazo para todos los defensores de los derechos humanos aquí en el mundo, y en especial a todos los cubanos, nicaragüenses y a los venezolanos. Él me decía que en aquel momento que dentro de una semana, en aquel momento ya el 10 de diciembre ya está aquí sobre nosotros, y me decía que a 73 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en cualquier parte del mundo democrático y libre se celebra, la gente celebra porque es muy importante para toda la humanidad, aquí finalizando el 2021, todavía después de una delegación, de que una delegación cubana, como cuando Cuba era democrática, en aquel momento en 1948, tuviese la destacada participación en la redacción de la Declaración de los Derechos Humanos, en nuestra patria se siguen violando todos los derechos humanos, ya sea en mayor o menor cuantía. Por eso él decía de que era el mejor momento para que uniéramos todo lo que fueran los esfuerzos, que combináramos todo tipo de estrategias, que nos concentráramos en todo con el mayor coraje, con las mayores energías, la firmeza, el amor, el valor, en la defensa de todos los derechos humanos, de todos los cubanos y de todos los pueblos que viven en el planeta bajo esta férrea tiranía, donde se violan todos los derechos humanos, donde hay comunismo. Él me decía que esa era su forma de aportar su granito de arena, que a pesar de él estar en esas condiciones, él siempre iba a estar luchando, él siempre iba a estar exigiendo y luchando por una Cuba libre, como una Cuba como fue la soñada de nuestro apóstol José Martí, la Cuba que todos nos merecemos.
Y como la Cuba que él realmente pues también le está pidiendo para todos los cubanos. Nelva, por último, ¿algún mensaje a las personas que están escuchando de parte suya y finalmente de la mía, agradecerle la confianza que ha tenido y compartir todo esto con nosotros?
Hacer un llamado, porque es necesario, un llamado de SOS, es de alarma, de que todas aquellas personas que puedan unirse y que puedan apoyar esta convocatoria, este llamado que él ha realizado, no solamente sería a favor de él, sino de todos los cubanos, de cada uno de esos presos que en estos momentos están en las prisiones por pensar diferente, por decidir salir ese 11 de julio de forma pacífica y espontánea, exigir libertad, derechos, cambios, de que este es el momento de unirnos más que nunca. Este es el momento de ser uno solo, a pesar de que podamos tener diferencias. Este es el momento de olvidar todo eso y ser uno solo para ser más fuertes cada día, porque ya el primer paso ya se dio ese 11 de julio. Ya solamente queda el empujón. Por favor, no dejar de exigir por su libertad y por la de todos los presos políticos, del antes, durante y después del 11 de julio. Y por favor, que todas aquellas formas que puedan, todas las formas que de apoyar a la libertad inmediata de mi esposo, solamente con ese apoyo de aquí dentro de Cuba, sino internacional, podemos lograr eso. No solamente la libertad de mi esposo, sino la de Félix Navarro, la de Otero, la de Alcántara, la de Esteban, la de todos nuestros hermanos que en estos momentos están sufriendo violaciones que ocurren en las prisiones castristas. La mayor forma de represión que puede conocer un cubano es estando en una de esas prisiones.
Claro que sí. Nelva, muchísimas gracias por su testimonio, por hacerlo partícipe a todos en realidad. Y dejamos al aire el llamado que hace José Daniel desde la prisión de Marverde, que lo transmite usted al resto del mundo. Un gran abrazo desde acá para usted.
Seguro, seguro. Recuerden, juntos podemos alcanzar la libertad, la democracia y el bienestar del pueblo cubano. Siempre en la unidad. Y patria y vida. Libertad para todos los presos políticos, para mi esposo y para Cuba.
Era Nelva Ismaray Ortega Tamayo, la esposa de José Daniel Ferrer García, el coordinador de la OMPACU en Cuba. Punto final. Gracias a todos. Soy José Luis Ramos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.